Estamos en el capítulo 15 del libro de Lucas. Hoy es un día de gran celebración. Y para entender por qué es un día de celebración, vamos a continuar en nuestra serie sobre las parábolas. Las parábolas del reino. Y hoy en el capítulo 15, versículo 1, dice en 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Era un poco curioso que los publicanos, que eran como los mafiosos de aquellos tiempos, sacando dinero de la gente por impuestos romanos, y los demás pecadores que pudieran ser prostitutas o matones, pero todos estos indeseables estaban escuchando a Cristo atentamente. Y Cristo estaba hablando del pecado, del arrepentimiento, del infierno. Y todas esas personas estaban escuchándolo. Mientras los religiosos estaban murmurando en su contra, diciendo que recibía pecadores y hasta comía con ellos. En la cultura de estos, comer con alguien era una actividad muy íntima, compartiendo pan y diferentes salsas y especias. ¿Cómo era posible que Cristo estaba comiendo con pecadores? Para los fariseos esto era un escándalo, era el colmo. Así que para defender sus acciones, Cristo va a presentar una serie de parábolas dirigidas a los fariseos. En vez de condenarlos abiertamente, aquí nuestro Señor está muy paciente con ellos, produciendo historias de la vida normal para justificar la celebración urgente. Versículo 3 y 4 dice, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierda una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una molestia psicológica y emocional perder algo, algo importante. Y una oveja, una sola, era importante si tú eras el dueño. Viviendo con estos animales cada día, ya se sabe que cada cual es diferente. Tiene su personalidad única, a veces se pusieron nombres sobre sus animalitos. Y una oveja perdida está en gran peligro, porque se puede caer en una barranca o estar atacado por lobos o robado por ladrones. Y uno a veces no pudo vivir tranquilo hasta que se encuentre lo que se ha perdido. Y si tú has estado en una casa en que un hijo estaba perdido por un tiempo, o un joven desaparecido, o cualquier miembro de la familia secuestrado, sabes que es insoportable. Y por supuesto, Cristo no está hablando realmente de corderos, de ovejas, sino de personas. Como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que celebramos hoy en la Santa Cena. Otra celebración urgente. Versículos 5 y 6 de nuestro texto. Y cuando la encuentra, la oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí realmente se ve la urgencia de celebrar. El pastor aquí no guía su cordero con una soga, apúrate, vamos a casa, sino que lo lleva rápidamente, gozosamente sobre sus hombros, regresando a la casa, no para dormir ya finalmente en paz, sino para invitar a sus amigos y sus vecinos para celebrar. Tiene que estar ya, porque en una semana va a olvidar todo. Es un momento de gran gozo. Y ese es el punto de todo el capítulo que estamos estudiando. Dios, nuestro Dios, es un Dios gozoso. Y es especialmente gozoso cuando un solo pecador se regrese a su sano juicio. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora tenemos que aclarar que Cristo está ya entrando en un poco de sarcasmo o ironía. Hay que recordar que Cristo está hablando mayormente a los fariseos. La parábola está para ellos. Y los fariseos realmente no eran justos. Pero se imaginaban que eran justos. Y estas parábolas tienen el diseño de sacarlos de su autoengaño. Los fariseos eran oficialmente líderes en el reino de Dios, pero no eran justos. Hay una prueba de esto en el libro de Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a la segunda parábola del capítulo, en versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? ¿Qué es una dracma? Dracmas son moneditas, moneditas de plata. Estamos hablando de dinero, pero de dinero verdadero. No de papel, dinero de broma de los gobiernos modernos. Eso es algo que actualmente tenía valor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierda una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Tal vez tú has perdido algo importante, algo valioso. ¿Alguna vez? Puede ser tu billetera, o tus llaves, o horror de horror, porque hay jóvenes aquí, tu teléfono. Y cuando la cosa está perdida, esa cosa es inútil. No le puede usar, como esa mujer no pudo usar ese dinero. Y tal vez tú estás también inútil, tan lleno de preocupaciones y tratando de recordar de dónde te pudiera dejar esa cosa importante. Y hermanos, esto pasó conmigo hace un mes, en el día de Pan de Vida, empezando marzo. Estuve muy ocupado todo el día. Perdí mis llaves de la iglesia. Pensé que tal vez los perdí allá en Santana. Porque llegué aquí a la iglesia para dejar algunas mesas y no pude abrir la puerta. No tenía mis llaves. Me sentía mal. De repente me imaginaba hablando con el hermano Arsenio diciendo, por primera vez aquí he perdido las llaves de la iglesia y tengo que pedir otra copia. ¡Qué vergüenza! Pero llegando a la casa, miré otra vez en el carro y ahí estaban en una chamarra. Y hay un sentimiento de gozo, y eso es lo que el Señor quería comunicar. Ese sentimiento de gozo. No llamé a nadie para celebrar, pero di mis gracias a Dios. Y lo compartía con mi esposa. Pero ese gozo es lo que Cristo quiere captar con estas parábolas de hoy. Y por supuesto quiere justificar su urgencia de celebrar. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierda una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una vez más, Cristo realmente no está hablando de corderos actuales o de moneditas de plata, está hablando de personas. Pero en nuestros tiempos tan bajos espiritualmente, es necesario explicar qué es realmente un pecador arrepentido. Porque muchas personas tienen el concepto falso de esto. Muchos creen que el arrepentimiento es decir a Dios, cuando tú estás metido en una racha de rebelión, Dios, lo siento mucho, y regresar a la porquería. Otros piensan que pueden vivir la vida desenfrenada, dedicada a las vanidades de este mundo. En el último momento, antes de morir, te puedes decir a Dios, Dios, lo siento mucho. Y ya entrar en la eternidad con confianza. Pero eso no es el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento verdadero es romper con tu vida de antes. Es estar harto del poder del pecado y las consecuencias del pecado en tu vida. Salomón lo dijo bien en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, esa parte es importante, y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, para realmente hacer todo más claro, Cristo dio una parábola final, que es a lo mejor la más famosa de toda la Biblia. Versículo 11 y 12. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. Eso es un gran escándalo. Normalmente para recibir su herencia, ¿qué tiene que pasar? Uno tiene que esperar la muerte de su padre. Pero este insolente no quería esperar. Es como que su padre era un estorbo. Que sería mejor que se muriera ya, pero si el padre no quería cooperar en ese deseo, por lo menos pudiera portarse como que fuera muerto y repartir los bienes. Es más, el muchacho no pidió dinero para empezar un negocio. Unas barcas, por ejemplo, para lanzar un negocio de pescadores, o una propiedad para abrir un taller de carpintería o algo útil, nada de esto, simplemente quería agarrar su porción para empezar a gastar. 13. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tan rápido se fue. Esto quiere decir que vendió animales, tierras o lo que sea, con mucha prisa, implicando precios muy bajos. Y ya tenía una fortuna en sus manos. Pero era una fortuna ganada poco a poco por generaciones de trabajo duro y honesto. Sería un poco diferente, aún escandaloso, pero sería un poco diferente si estaba empezando un nuevo negocio, sirviendo al pueblo en algún llamamiento útil. Pero no, solamente quería disipar con rapidez lo que se ha acumulado su familia a través de las décadas. Es más, no quiso ni estar cerca de su familia, sino lejos. Lejos de toda la instrucción y corrección de su padre. Y así un pecador puede destruir mucho, como dijo Salomón en otro libro, Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, no duró mucho. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es una historia de locura, de estupidez y más que toda de vergüenza. 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto era algo extremo en la cultura de los judíos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Parece que ni estaba recibiendo un salario. Ni tenía que comer. Porque estaba en un lugar de hambre extremo. Tal vez intentó comer las algarrobas compartiendo con los cerdos que eran sus compañeros, sus únicos compañeros ya. Pero eso no es algo que el ser humano puede comer. Es algo que te hace enfermar. ¿Qué quiere decir? Que los cerdos estaban ya en una situación mejor que él. Pero por lo menos se pudiera empezar a ver el poder destructivo del pecado. 17. Y volviendo en sí, eso es muy bueno también, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Los jornaleros eran muy pobres, trabajaban por un día, a veces ni tenían zapatos. Y él de repente tiene envidia de los jornaleros de su padre. Dice, volviendo en sí, porque la vida del pecado siempre es una locura. A veces, bromeando, hablan de la vida loca, o se hacen canciones. Pero realmente no es asunto de bromas cuando vienen las consecuencias. Pero ahora estaba pensando bien, recordando de su padre, sabiendo que su padre era siempre un hombre bueno, generoso. Pero regresando sería una vergüenza tremenda después de lo que ha hecho. Una cosa para un pecador es pensar, tal vez voy a cambiar. Y hacer planes. Otra cosa es actualmente para levantarse y hacer algo. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora se ve la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Está hablando claramente. No como los que llaman adulterio una aventura o un robo, una indiscreción. No, está llamando el pecado lo que es. Una rebelión en contra de Dios. También es humilde. No viene hablando de sus propios méritos. Porque sabe que no viene con mérito alguno. Simplemente está buscando un poco de misericordia, un poco de comida. Finalmente, no vino para decir, lo siento, padre, y regresar a la porquería. No. Ya se ha terminado con la porquería. Ya está cansado, harto de la vida loca. Estas son las personas que Cristo siempre quiere llamar. Cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Eso es muy importante. Una cosa es hacer planes, otra cosa es actualmente empezar el cambio. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hecho de que el padre lo besó quiere decir que todo estaba completamente perdonado. Toda la vergüenza. Y normalmente los hombres de prestigio de estos tiempos no andaban corriendo, llevaban túnicas muy largas en estas partes del mundo, pero el padre estaba más y más gozoso, viendo que por lo menos su hijo estaba vivo. Y el hijo le dijo, padre, versículo 21, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Como cualquier arrepentimiento auténtico viene con una confesión, pero parece que el padre ni le va a permitir que se termine. Ni llegó a la parte sobre su deseo de trabajar como uno de los siervos, de los jornaleros. Porque ahora el hijo ya no tenía más control de lo que estaba pasando. Versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto era para informar a todos que no se deben esperar cachetadas. Porque en esta cultura el honor es todo en la familia. No deben de esperar gritos y castigos. Todo estaba olvidado. El mejor vestido quiere decir que su dignidad ha regresado, aunque a lo mejor aún olía de cerdos. Es probable que se llegó en trapos sucios, como una de nuestras personas de Santa Ana que servimos en el Ministerio de Pan de Vida. Pero el hecho de que recibió un anillo quiere decir que ésta tenía autoridad como miembro de la familia. Pero esto no fue todo. Había otro detalle sumamente importante para el mensaje de hoy. 23 y 24. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el padre dice, trae el becerro gordo, no está diciendo cuando tienes una oportunidad, cuando cumples con otras tierras. ¡No! Era una orden, ¡ya! Era completamente urgente. Quiero celebrar ya mientras huele de cerdos. Porque se sentía ese gozo. Esto es el corazón de todo el capítulo. Esto es la celebración urgente. Es algo que no pudo esperar. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Las danzas? ¿Acaso Dios no está en contra de toda forma de danza? Oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Ahora, hermanos, tenemos que recordar, ¿para quién Cristo inventó esta parábola? Era para los fariseos. Los fariseos que estaban murmurando en contra de Cristo en los primeros versículos por asociarse y hasta comer con los pecadores. Pregunta. Si esta es solamente una historia inventada, una historia falsa para los fariseos, entonces, ¿por qué me hace sentir algo tan profundo? ¿Por qué conmueve mi corazón? Respuesta. Es cierto que es una historia inventada. Así son todas las parábolas. Pero eso no quiere decir que es falsa. Es la pura verdad de la gracia de Dios que es real en cada cristiano verdadero que el Padre ha perdonado y recibido. Pero no todos están felices con la gracia de Dios. Es posible que haya alguien aquí hoy día que prefiere no perdonar, sino guardar rencor y proteger y alimentar su raíz de amargura. Versículo 29. Mas él, ese es el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Un cabrito era más chico, un becerro gordo, enorme. Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que quiere decir prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Estaba regañando a su padre. En el principio de la historia, el hijo menor estaba distanciada de su padre hasta que quería dejar la ciudad. Pero ahora podemos ver que el hijo mayor también estaba lejos de su padre. Antes el hijo menor solamente buscaba los bienes de su padre. Y ahora el hijo mayor no es muy diferente. Su actitud hemos visto en otra parábola, la de los trabajadores en la viña, que estaban indignantes cuando el padre de familia estaba generoso con los que no trabajaban tanto y pagaban más, en la opinión de algunos. Esto estaba en Mateo 20:12, hace unas semanas, dice, estos postreros, estaban regañando al hombre generoso, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Lo que aprendimos ahí es que los que no entienden la gracia de Dios, la misericordia y el perdón, quieren ver todo en términos de los méritos que han acumulado. Pero nuestra relación con Dios no se basa en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Esto es lo que vamos a celebrar en la Santa Cena muy pronto. 31 y 32, la última parte. Él entonces le dijo, eso es el Padre hablando, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Yo digo, era urgente. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí se ve algo de la resurrección que estamos celebrando hoy día, porque existe una resurrección en la Biblia que es espiritual. Dice aquí, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Era el momento de celebrar y no de murmurar. Pero esto era algo que los fariseos no querían entender. Aquí termina la historia. Pero no es muy claro. ¿Cómo reaccionó el hijo mayor? ¿Se entró para reconciliarse con su hermano? ¿O se quedó afuera chillando? Cristo lo dejó ambiguo. A propósito, para forzarnos a pensar. Bueno, hay muchas especulaciones. Uno de mis comentaristas favoritas, hace 200-300 años, Matthew Henry, se concluyó que pensándolo bien, el hijo mayor se entró y a lo mejor se le reconcilió con su hermano abrazándole. Otro moderno, John MacArthur, que también respeto mucho, dice que no se terminó así. Eso no fue el fin de la historia. Según John MacArthur, el hijo mayor buscó un palo de madera y empezó a golpear a su padre salvajemente y continuaba golpeándole en su rabia hasta matarlo. Pero John, ¿de dónde sacas esto? Y los que conocen quién es John MacArthur saben que es mundialmente conocido como experto del Nuevo Testamento. Tal vez algunos de ustedes aquí tienen su Biblia de estudio, o en español o en inglés. Pero según John, el padre de la historia es Cristo. El hijo mayor representaba a los fariseos. Y ya sabemos que el deseo más grande de los fariseos era matar a Cristo. Y eso lo quisieron. Entonces, su conclusión no es arbitraria, tiene sus razones. ¿Cómo está contigo en esta mañana? ¿Puedes tú regocijar en la gracia de Dios, recibiendo pecadores arrepentidos, perdonándolos? ¿O eres tú aún como los fariseos, despreciando la gracia, la misericordia de Dios y guardando tu rencor? Piénsalo muy bien antes de acercarte a la Santa Cena del Señor. Doctrina. Lo que pasó con el hijo mayor era semejante a la historia de Jonás. En la historia de Jonás, Dios perdonó una ciudad entera. Y en vez de celebrar con urgencia, ¿qué pasó? Jonás estaba enojado. Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se sintió que se desmayaba, entonces deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que quiere decir, está hablando de niños, y muchos animales. El problema con los fariseos y Jonás ya estaba empezando a caer en este error. Su problema es que siempre se confiaban en su propia justicia y no en la justicia de Cristo Jesús. Y por esto vivían y morían como enojados. Llegando al fin del libro de Jonás, termina peleando con Dios, como ese hijo mayor peleando con su padre. Romanos 10, 1 y 3, y con esto estamos terminando. Pablo hablando de los judíos que eran en aquel entonces controlados por fariseos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celos por Dios, pero no conforme a verdadero conocimiento, conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Conclusión. Hermanos, hay que amar el perdón y la gracia de Dios. Hay que perdonar, o hay que poner toda tu confianza en la justicia de Cristo y nada en tu propia justicia y jamás en tus propios méritos. Hay que entender que en el reino de Dios existe una urgencia de celebración. Nuestro Dios está alegre cuando ve a pecadores llegando al arrepentimiento, y no simplemente pecadores, un solo pecador que quiera arrepentirse va a producir una celebración en los cielos. ¿Acaso tú quieres ser esa persona? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo profundo en tu palabra que podemos descubrir. Ayúdanos, Señor, jamás pensar como estos fariseos que estaban enojados cuando tú estabas bendiciendo a otras personas, perdonando a otras personas, dejando que los pecadores regresen y sean establecidos, Señor, como miembros de la familia. Ayúdanos, Señor, a duplicar ese espíritu de este capítulo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.